Son las 5, las 4 en Canarias. En los últimos minutos se están produciendo nuevas réplicas en la zona más afectada por el terremoto de Turquía. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días. No ha sido una noche fácil en los lugares más dañados por el terremoto. Las temperaturas bajo cero y la falta de recursos han dificultado las labores de rescate y justo ahora que está a punto de amanecer allí se acaban de suceder al menos un par de réplicas de fuerte intensidad. Enrique García, buenos días.
Hola, buenos días. El suelo sigue temblando en Turquía 24 horas después. El Centro Sismológico Euromediterráneo informa hasta ahora de dos terremotos. El primero de 5,6 grados en la escala de Richter, al norte de la provincia de Gaziantep, de nuevo al sureste del país, en la zona fronteriza con Siria. El segundo de menor intensidad, de 3,4 grados, en este caso un poquito más al norte, en el área central de Turquía. Está siendo una madrugada, como decías, de rescates y muchos problemas. Por la nieve, por el frío y por la cantidad de personas que seguirían atrapadas a esta hora en ambos países. Así, allí son dos horas más, las 7 de la mañana. La última actualización habla en total de más de 4.300 muertos, casi 3.000 en Turquía y el resto de víctimas en Siria. Durante la madrugada, más países han anunciado su ayuda internacional, los últimos Corea del Sur, Nueva Zelanda o Australia.
Y más allá de las labores de rescate en Turquía, aquí en España, tres años después de la llegada de la pandemia por coronavirus, el Consejo de Ministros va a votar la eliminación de la mascarilla en el transporte público. Laura Prieto, buenos días.
Buenos días, Isabel. Hoy se va a aprobar, pero no entrará en vigor hasta su publicación en el BOE, previsiblemente mañana. El Gobierno pretende poner fin al uso de la mascarilla en el transporte y en algunos centros sanitarios, como ópticas y ortopedias. Seguirá siendo obligatoria en hospitales, ambulatorios o farmacias. La medida no ha gustado a todo el mundo.
Aquí lo que creemos es que la mascarilla en interiores lo que puede hacer es proteger a las personas mayores. Y de hecho, hay lugares donde vemos a las personas mayores que no es obligatorio utilizar la mascarilla, pero ellas lo utilizan con buen criterio.
La consejera de Salud de Andalucía sigue recomendando su uso en algunos casos y denuncia que no han podido ver el informe técnico que avala la decisión de eliminar la mascarilla. España es el último país de la Unión Europea en poner fin a su uso, por detrás de Alemania, que lo hizo la semana pasada.
Y en la agenda del día está también el comienzo del debate en el Tribunal Constitucional sobre el aborto, un pleno que llega 13 años después de que el PP presentara el recurso a la ley. La mayoría del Constitucional prevé tumbar la ponencia contra la norma. Informa Miguel Ángel Campos.
El pleno comienza hoy a deliberar la ponencia sobre el recurso a la ley del aborto de 2010 presentado por el Partido Popular. Previsiblemente, la decisión se conocerá mañana, pero con toda probabilidad, el pleno del Tribunal rechazará la ponencia y pedirá a su autor, el magistrado Enrique Arnaldo, que vuelva a redactarla de acuerdo a lo que decida la mayoría del plenario. Y es que Arnaldo cuestiona la constitucionalidad de varios preceptos de la ley y se apoya en argumentos ya superados, extraídos de sentencias de 1985, como que la vida comienza en el momento de la gestación. Literal, si Arnaldo no acepta las enmiendas de la mayoría, le será retirada la ponencia y encargada a un nuevo magistrado.
Es todo por el momento. Se quedan con Si Amanece Nos Vamos. La información vuelve en una hora y en Tiempo de Hoy por Hoy con Ángeles Barceló y está siempre ampliada en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Si Amanece Nos Vamos con Roberto Sánchez.
Cuatro y cuatro en Canarias. Qué movidas las de la Parda. Martes 7 de febrero. Nos tienes que seguir contando más de tu día a día, Parda. Está por ahí. Vaya. Vamos a recuperar entonces enseguida la comunicación con Barcelona. Hoy ya os habíamos advertido que es un día peculiar. porque las comunicaciones no van todo lo bien que nos gustaría, se nos ha caído dos o tres veces el tinglado, internet ha ido, estaba yendo a pedales, ahora mismo nos decís, ¿por qué no estáis contando vuestra vida y no hacéis radio? Venga, vamos a ello. Luismi Pérez, ¿qué tal, Luismi? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, gente.
A ver, martes 7 de febrero decíamos que hoy, después entramos en detalle, pero ¿sí? Hoy se va a dar lo que se llama un temporal relámpago en el Mediterráneo. ¿Sí? ¿Esto es peligroso?
Pues sí, sí, sobre todo por lo que respecta a las actividades marítimas, pescadores y demás, hoy muchísimo cuidado en el Mediterráneo, sobre todo en la costa catalana.
Vale, pues entramos en detalle entonces enseguida. El primer grabófono, Córcoles, empieza en Twitch, ¿sí?, donde hace unas horas ha vivido una discusión de categoría, ¿no?
Sí, de las mejores que he visto yo online últimamente. Ya sabes que en el último capítulo de España, las dos Españas están divididas sobre Vinicius, sobre si es solo una víctima o si es también pues un poco flipado.
Mira que me gustaría incorporar ahora a Florentino, pero no, Florentino, es que sigue rota la línea. Venga, pues, entremos en el detalle del tiempo. Entonces, hoy, martes 7 de febrero, Luismi, refresca y se extiende la lluvia o la nieve, que cada vez va a caer a cota más baja. El máximo jaleo parece que lo podemos encontrar en Málaga y Cataluña.
Así es, en esos dos extremos de la península es donde más agua va a caer. En la costa de Málaga, en la Costa del Sol, va a llover de lo lindo. De hecho, no es que vaya a llover, es que ya está lloviendo. También en otras comarcas de Andalucía estamos teniendo esos chaparrones. Algunas nevadas están cayendo incluso con bastantes ganas en las sierras de Almería, de Granada, de Jaén. Y poco a poco la lluvia también se está haciendo la dueña del norte de Baleares y de la costa catalana. A partir de este mediodía es cuando en Cataluña va a llover con bastante fuerza, incluso con nevadas también, a cotas de poco más de 700, 800 metros, una buena nevada donde no ha nevado de momento, por ejemplo en el Pirineo de Girona, y poco a poco en el resto del país, Roberto, pues también iremos teniendo más nubes y algunos chubascos en Canarias el tiempo va a ser bastante revuelto esta tarde en el Cantábrico, y cuidado en el Cantábrico norte de Castilla y León, porque llegará a nevar hasta poco más de los 300 o 400 metros. ¿Eso qué significa? Pues que va a refrescar, y atención con ese viento bastante fuerte en la costa gallega y en la catalana. Y ahora, pues por ejemplo, 2 grados bajo cero en Cuenca, tenemos 5 en Gijón, 7 en Mérida o 9 grados en Tarragona.
Oye, nos acabas de advertir, antes apuntábamos algo del temporal que llega al nordeste del país y que parece que va a dejar las costas catalanas sin playas. ¿Esto es demasiado sensacionalista o no?
A ver, básicamente es que hay muchas playas en las que queda poca arena ya, en cualquier caso. Y el temporal que ya se está empezando a formar es el típico en el que la mitad de la arena se va. ¿Dónde se va a ir esa arena? Pues muy probablemente volveremos a ver esas imágenes de lo que se llama el Trabucadó, allí en Trabucadó, te lo diré bien, en el delta del Ebro, con el agua por encima de la barra de arena. Por tanto, mala mar, muy mala mar la que esperamos, pero sobre todo va a ser en la Costa Brava, donde esperamos las olas más destacables. No solamente en esa costa catalana, sino en el norte de Baleares y ya mañana incluso en la Comunidad Valenciana. Se va a formar lo que se llama, en catalán se le llama el mar de Llampec. No sé si lo has escuchado alguna vez, pero es ese mar relámpago, ese mar en el que el temporal se forma muy deprisa. Es un relámpago porque es muy ligero, quiero decir que se sucede en muy pocas horas, y además estamos hablando de olas que de golpe y porrazo pasan metro y medio de altura hasta los 5, 6, 7 metros en la misma playa. Para la costa mediterránea, olas de más de 3 metros son peligrosas, pero llegar a 5, 6, 7 metros y en alta mar, pues a 8 o 9 metros, es francamente peligroso. Y es eso, la peculiaridad que tiene es que el temporal se forma muy deprisa y casi que no da tiempo a poder maniobrar si estás en alta mar para llegar a puerto o para quedarte en algún sitio resguardado. Eso habrá que tenerlo en cuenta hoy allí, en el norte de la península.
Oye, ¿y de la misma manera que vienen las olazas, se van?
Pues no del todo. Podríamos decir que se forma muy deprisa, pero le cuesta más irse, básicamente porque le queda más resaca. Todo depende de una palabra que hoy quiero incorporaros, que es el fetch. F-E-T-C. CH. Fetch. El fetch es la distancia que recorre el viento sobre el mar. Cuanto más trozo de mar esté recorriendo, más facilidad es de que haya grandes olas y sobre todo de que quede lo que se llama el mar largo, el mar de fondo. El mar de fondo son olas que van mucho más separadas, pero que igualmente remueven mucho el fondo y que hace que el estado de la mar sea complicado. Pues bien, los próximos días tendremos todavía mucho fetch de levante, y eso significa que los próximos días, si bien no habrá olas de 5, 6 o 7 metros, sí que todavía el mar estará bastante picadito en toda la costa mediterránea, de hecho. Por tanto, los próximos días veremos cómo la arena de las playas en muchos casos empieza a menguar.
Luismi Pérez, muchas gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, gente.
Un abrazo. Venga, ahora como si no hubiera pasado nada, rebobinamos. El primer grabófono empieza en Twitch, donde hace unas horas decíamos que se ha vivido una discusión de categoría, che.
Sí, ¿no? Sí, ya sabes que bueno, que en el último capítulo de España, la serie de España, las dos Españas, que son las dos coprotagonistas, están divididas esta vez sobre Vinicius.
Esto es un déjà vu, me parece,
sí,
que ya lo he
dicho. Estoy cambiando alguna palabra, pero más o menos está quedando igual.
Más o menos.
Sobre si es solo una víctima o también está un poco flipado.
Vamos a ver, ¿eh? ¿Vale? Vinicius es un buen chico, es un buen chaval.
Buenos días, presidente.
Buenos días, ¿qué tal?
Me consta que están haciendo algo por intentar solucionar, ¿no? Para ver si este problema se reconduce.
Sí, para ver si se reconduce de alguna manera.
De alguna manera, sí, 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 sí. Bueno, lo que está claro es que algo hay que hacer porque parece que el suflé no acaba de bajar.
Bueno, aquí estamos Carleto y yo en la rotonda de la Castellana esperando a ver si viene la persona que hemos contratado.
Vale, no adelantemos nada más, esto cebo. Luego cuando llegue esa persona volvemos a conectar. Sí, tenemos la línea abierta. Después conectamos.
Lo que decía Roberto, el caso es que no solo hay leches en el campo, también hay leches y tortas en Twitch entre periodistas que creen que Vinicius es Milhouse, muy inocente, y los que creen que es el malo del padrino. Así se inicia una discusión. Estos son Iñaki Angulo y Dani Senabre.
Yo sé la milonga que me vas a contar, pero tú no sabes la milonga que te voy a contar yo.
Sí, sí, sí que la sé.
Pero
la de cada semana.
¿Crees que la sabes, Senabre? ¿Crees que la sabes?
Nah, o sea, pues tienes... ilumíname. Ilumíname, no me tengas más en espera. Por favor,
tú estás de Dembélé.
Ilumíname con tu sabiduría, infinita. Ilumíname.
Al final ilumina, ya veréis.
Ya, ves.
Ya vemos que el nivel está alto, que no hace falta calefacción en ese canal de Twitch. Una vez lanzada la discusión, Iñaki Angulo mete una marcha más y le viene a decir a Senabre que bueno, que es un profesional de las tertulias y un cachino.
Pero Senabre, ¿qué quieres que te diga si has dicho que tiene?
No, di lo tuyo. Lo que he dicho yo, ya lo sé. Dime lo tuyo.
Sí, sí. Lo que has dicho tú ya lo sabes porque lo has repetido a la mañana en un sitio, al mediodía en otro, a la noche en otro.
Bueno, es que sería un poco preocupante que dijera cosas diferentes.
La culpa de todo esto.
¿Te molesta que salga en otros canales de Twitch? ¿Te molesta? ¿Te pido permiso?
No, te pido permiso. No me molesta absolutamente nada.
Madre mía. ¿Cómo bajan las aguas en el Twitch ese, eh? ¿Cómo están las cabezas? Menos mal que vino Junior al mundo. No vi ni Junior, vino Junior. Porque esta gente me deja a mí en mantillas.
Sí. Bueno, a ver, José Ra, que no vayas tú de modesto en estas cosas, que tú has sido ácido y bien cuando has querido.
Es verdad, ¿eh? ¿Qué tiempos aquellos cuando le echaba la bronca a Bustillo de todos los males del mundo?
¿Qué tiempo?
Y algún teléfono cogí yo también, que me cayó. Vamos a por la traga final. ¿Sí? Iñaki Angulo quema las naves y termina sacando de quicio a Senabre. Yo debo decir que no he visto ataques en directo mucho mejores que este, ni los de Pantani en el Tour.
Yo tengo un canal de YouTube que va a ver al año 50 millones de personas, que lo he creado yo con mi esfuerzo.
Qué bueno eres, hostia.
No, qué bueno soy, no.
Dame la clave, dame la clave.
Yo no tengo que ir a mendigarle por ahí. Tu programa aquel de TV3 te lo han quitado ya, ¿no?
Mira, gilipollas. Oye, no se acaba aquí. Se acaba aquí. No, te van a dar por culo. A ti y a toda tu familia.
Dani.
No, hombre. No se la esperaba, no se la esperaba el anfitrión. Sobra decir que Senabre se desconecta y fin de su participación.
¿Qué pasa, José? ¿De qué te ríes ahora, José Marrón?
No, que el tal Angulo ese también tiene una risa buena, ¿eh?
Venga, Pablo, pon la risa de Iñaki Angulo.
Dani.
Esta sería el tipo Joker, ¿no?
Sí.
Laura, Joker.
Un poquillo.
Correcto,
un poco Joker. Directamente
sí, con esta
pasa...
no es perventilas, como con la mía.
Pasa directamente al primer puesto de risas, de ranking de risas ofensivas, varios cuerpos por encima de Tomás Roncero. Y dejando en el tercer cajón del podio a nuestro patrón, Roberto Sánchez. Venga, más cosas. Clase de historia con Carlos Arguiñano.
800 años estuvieron en España los árabes mandando. Así tenemos el carácter que tenemos ahora a veces, ¿verdad? Nos sale el carácter. Es curioso lo de las culturas.
Las culturas, no sé si acabo de ver por dónde va Carlos.
Uy,
¿qué tal?
Pues estaba haciendo tiempo para ver si se terminaba de asar el conejo de la Loles.
¿Cómo era la cancioncilla aquella?
Mira, la Loles, el conejo de la Loles. La Loles.
No,
que
vale.
Y también hacía tiempo para decir que lo mismo que hicieron los árabes aquí, pues lo hicimos nosotros en Sudamérica.
Fijaron los españoles en América. El descubrimiento, sí, pero pusimos a hablar en castellano a Tokiski. Estaban allí cada uno con su idioma, sus soles, sus dioses. No, cuidado. Hablar en castellano y el Señor es Jesucristo, ¿eh? No os despistéis. Somos pesados, ¿eh? Bueno, que todo sea para bien. Aquí lo que hay que hacer es llevarse bien.
Claro que sí.
¿O no?
Sí, sí.
Llevarse
sí.
bien.
Llevarse bien.
Polo. Lo que no ha dicho Carlos Arguiñano es que nosotros llevamos humildemente el idioma, pero en Argentina lo mejoraron. Compárame lo de antes de Angulo y Xenabre con esta riqueza lingüística.
Escuchame una cosa, pedazo de hijo de remil puti, la recalcada concha de tu renegrida puta madre, hijo de una camionada de poronga sifilítica, sorete de hondo aborto de la naturaleza, ¿por qué no atendés ese teléfono de mierda? Que
este no será Tangalanga, este no será el famoso Tangalanga.
Ya está. Paramos aquí.
Vale.
Suerte que emitimos hasta ahora y podemos meter este tipo de audios.
Bueno, a ver, ¿quieres acabar con otra cosa, una cosa de YouTube y el canal Cenando con Pablo?
Este youtuber ha entrevistado a Ana y a Walter, dos propietarios de uno de los restaurantes míticos que visitó Chicote en Pesadilla en la Cocina. Dicen que les piden, por favor, que lo engorrinen toda una miaja.
Y te voy a contar una cosa más. Cuando nos dicen que quieren grabar, que dejáramos sin limpiar el restaurante 5 días. Después.
Sí, para como ellos encontrárselo, como tú lo habías visto. Claro.
Y un congelador que estaba vacío, lo dejaron abierto. Y dice, tú déjalo así abierto, pero funcionando.
Vamos, que le piden que sean algo distraídos en cuanto a higiene.
Buenos días. Eso es mentira. Y esto es una vergüenza. Hablé yo con ellos personalmente y les pedí que dejaran la cocina con más mierda que la de un piso de estudiantes.
Y, a ver, ¿lo cumplieron en ese caso?
Más o menos. Que luego si falta mierda ya llevo yo una maleta en el coche con cosas.
¿Qué cosas llevas?
Pues lo típico, unas cucarachas de esas de broma, una colilla, una mierda de perro de mentira. Mira.
Después viene uno que es como un maquillador de ingredientes, con un spray, la tabla, como salía una cera de vela, a la freidora una cosa que salía como un pan rallado quemado, no sé qué.
¿Qué? ¿En serio?
Ellos llegan un domingo.
No sabía que eso existía, ¿eh?
Llegan un domingo, te piden las llaves del local y te dicen, desaparece. Esto es a las 8 de la mañana y apareces a las 8 de la noche. Porque ellos tienen supuestamente que cablear, ¿vale? Y poner cámaras.
Sí, dejar el equipo y todo eso. Sí,
pero
me lo han contado ya muchas veces.
Vamos, que la mierda de atrezo, que seguramente esos sitios a los que iba a Chicote se comía de puta madre antes de ir.
En alguno ya te digo yo.
No. Así que si podemos resolver panel, como en la ruleta de la suerte, este mítico momento de pesadilla en la cocina era mentira, era trola.
Vamos a ver, ¿esto está aquí en tu cámara? ¿Aquí? ¿Sí o no?
Sí.
Sí. ¿Lo he puesto yo?
No.
¿Estaba aquí?
Sí.
¿Es una puta mierda?
Sí.
Pues entonces no me jodas.
Llega a tal punto la cosa, según cuentan Ana y Walter, que a Ana le pusieron hasta un regidor.
¿Qué dices?
Como si estuvieses en la grabación de Hostal Royal Manzanares.
Un montón de platos y tal. Y luego tienes a la mosca cojonera, aquí, pipí, y entonces, claro, te vas poniendo nervioso.
Sí, obviamente.
Y aparte, yo te puedo decir que a mí sí que me han llegado a poner un cartel detrás de cámara, llora ahora.
La torre de Tamar, cuando estamos.
Sí.
Y yo pongo con mi hermano, que también se pone a llorar. Pero mi hermano se pone a llorar porque estaba como sufriendo, porque él no sabía nada.
¿Cómo se fuerza a llorar? O sea, eres buena.
Bueno, yo es que a mí me gustan mucho los animales y pensé, literalmente, en gatitos atropellados.
Bueno, pero ni a las mejores actrices, ¿eh?
Esta Lesnaski a tope ahí.
Duérmete ahora, que decía Tony Camo, ¿no? En el programa de Rafaela, pues llora ahora. No, el tema es riquísimo, pero espera un segundo que creo que nos vamos a ir al Bernabéu. Porque, a ver, como diría el amigo José Ra, la orina del enfermo no tiene buen color, como el tema Vinicius. ¿A qué no, don Florentino? Que me decía que está así la cosa regular, ¿no?
Vamos a ver, es que el chico se calienta más rápido con las patadas que yo cuando me hablan de Figo o de Casillas. Pero no sufras, que Carleto y yo lo tenemos todo controlado. Hemos llamado a un experto para solucionarlo.
¿A un experto? ¿A un terapeuta?
Más bien a un exorcista, el cura de Valdepeñas. ¡Pase, padre Emilio!
Buenos días, don Florencio.
Tino. Don Florentino.
Usted disculpe, yo es que de balompié no tengo ni idea. Bueno, ¿dónde está el poseído?
Oh, por aquí, pater. O lo tenemos escuchando música relajante para ver si así templa los ánimos. Vinicius, han venido a verte.
¿A quién? No será más feo, ¿no? Porque no respondo, que estoy muy loco.
No, tranquilo. Es un señor muy majo que te va a ayudar para que aguantes los partidos sin protestar. Aunque te cosan a patadas y te insulten.
Vamos a ver, hijo mío. Si algo nos enseñó nuestro señor, es que hay que aprender a poner la otra mejilla. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa.
Pero es que a mí no me pegan en la mejilla. Me pegan en la espinilla, que duele más. Y no me quitan la capa, me quitan la camiseta. Me la arrancan.
¿Cómo lo ve, padre? Sin paños calientes. ¿Es grave?
Es peliagudo.
Estoy más perdido que Adán en el Día de la Madre. Ahora mismo no sé si pedir asesoramiento al Vaticano o a la UEFA.
¡Ay, no he visto lo peor! Mira lo que pasa cuando veo una foto de un árbitro. Por ejemplo, Hernández Hernández. ¡Mira, Vini!
Nos hemos quedado sin conocer la reacción de Vinicius, pero nos la imaginamos, ¿verdad, Marcelo? ¿Qué tal, Ángel?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Vinicius. ¿Lo provocan o es un provocador? Este es el debate de estos días, ¿sabes?
Pues no lo sé.
¿Tú lo tienes claro?
No, no tengo criterio. No. Hay cosas sobre las que no tengo criterio y esta es una de ellas.
Y que no hace falta tampoco,
y que,
¿no?
Es que
no
más me interesa muy poco.
A ver, ¿qué nos interesa a partir de las seis? ¿Qué tenemos hoy?
Turquía. Claro. Pablo Morán está volando al lugar del terremoto y teóricamente sobre las 8 de la mañana yo creo que ya podrá estar allí y nos va a contar sobre el terreno, sobre el escenario, todo lo que está pasando. Y luego viene Pilar Job, la ministra de Justicia, para hablar de la reforma, de la propuesta de reforma presentada por el Partido Socialista tan solitario sobre la ley del solo sí es sí, a ver qué nos cuenta.
¿Nos va a aclarar si se toca o no se toca el consentimiento?
Lo voy a intentar, claro. También voy a intentar si ella como Carmen Calvo y Campo, según dijo Carmen Calvo, ya advirtieron que era una mala ley, ella también es magistrada, si ella también lo sabía. Bueno, a ver qué nos cuenta la ministra.
No, dicen desde Igualdad que nadie les advirtió.
No. Pero bueno, es que esta ley pasó el filtro del Consejo de Ministros, donde se ha sentado unos cuantos magistrados. Pilar López magistrada, Marlaska es magistrado, Margarita Robles es magistrada.
¿Tú sabes la cantidad de técnicos por los que pasan las leyes mismo, antes de llegar al Consejo de Ministros?
Por eso mismo. Pues bueno, con ella vamos a hablar. Y después con Nacho y con Nuño en el Comando N. Hoy vamos a hablar de una cosa, más allá de toda la polémica sobre los precios de las ventas, de los pisos, tal. Comprar un piso es la decisión más importante de tu vida cuando puedes hacerlo. Bueno, pues en qué te basas a la hora de comprarlo. Si alguna vez te has arrepentido pensando que era el piso de tu vida y una vez has llegado resulta que los vecinos son insoportables. Bueno, toda la odisea de comprar un piso.
Bueno, para aquellos que se dan en la odisea, en la aventura.
Que puedan meterse en la odisea.
Os escuchamos como siempre a partir de las 6. Hasta ahora. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes.
Poquito que se conozca la música de Amy Winehouse, se conoce también su historia, su relación con el alcohol, con las drogas y con el que propició todo esto, que fue Blake Fielder Sibu. Con Blake tuvo una historia tan tóxica como tormentosa, pero que inspiró Back to Black, que es el mejor disco de Amy, y con el que ganó nada más y nada menos que 5 premios Grammy. Bueno, pues dentro de este álbum está esta canción, Tears Dry on Their Own, que es un claro retrato de toda esa relación. La escribió después de que Blake le pusiera los cuernos pues chorrocientas mil millones de veces y que encima le dejara para volver con su mujer, con su exmujer, perdón. Amy quiso retratar cuál era el sentimiento de estar con alguien que no te conviene y que aún sabiéndolo pues eres incapaz de alejarte. Así que volcó todo ese diálogo interno que tenía consigo misma en forma de canción. Ain't no regrets, and no most of no day, 'cause as we kiss goodbye, the sun sets. En esta canción Amy no dio puntadas sin hilo. La melodía tiene este sonido sesentero porque cuando conoció y se enamoró de Blake estaban siempre rodeados de música de los años 60. De hecho, Tears Dry on Their Own utiliza muchísimos elementos de Ain't No Mountain High Enough porque era una de las canciones que más escuchaban juntos. The sun goes down.
5.25, 4.25 en Canarias. Bueno, ya sabéis que la sección de cine habitualmente es un poquito cajón desastre, donde se puede hablar de muchas cosas, hoy especialmente, ¿verdad, Laura?
Sí.
Porque os vamos a presentar a quien hemos bautizado como Sosoman, y os adelantamos que no es Zapatero, sino un actor estadounidense que muchos conocemos, y en las últimas horas parece que, bueno, se han distribuido con cierto éxito. Hemos visto muchos memes sobre él circulando por redes sociales. Ben Affleck.
Sí, pues sucedió en la gala de los Grammy de ayer. A lo largo de la noche, las cámaras filmaron a Ben Affleck junto a su esposa, Jennifer López, en diferentes situaciones. Ella estaba muy activa, pendiente de los premios y, por supuesto, participativa en los momentos necesarios. ¿Que tocaba bailar? J-Lo bailaba. En cambio, Ben, pues estaba aburrido, no mostraba especial interés en estos premios y el pobre estaba muy cansado. Lo cuentan en La Mesa Caliente, programa de Telemundo.
El que sí no andaba nada contento ni nada feliz era el pobre de Ben Affleck. Como que ya tanta música él lo tenía como, ay, ya.
Ay, pobre calizobero.
En mi Hollywood, mis premiaciones de películas de Oscar, de Golden Globe, pero esto de ta na 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 na. Y J-Lo, ¿verdad? J-Lo, como buena latina gozando.
Como buena latina gozando, ya. Pero esto no es nada nuevo tampoco, ¿no? Quiero decir, no es la primera vez que vemos a Ben Affleck exhausto ante tanta vitalidad. A ver si va a ser lo del síndrome de Stendhal que nos ha contado antes Raquel Mascaraque, porque sí, lo hemos visto a él como falto de energía ante la vitalidad y la que tiene de por exceso su mujer, ¿no?
Sí, sí, sí. No sé si os acordáis que el pasado verano también hubo bastante meme con la parejita. Ellos se fueron de viaje a París para celebrar su luna de miel y las imágenes de J-Lo y de Ben eran completamente distintas.
¡Absolutamente exhausto! Esa es la palabra. ¡Exhausto! Del novio. ¡Ven a ver! ¡Qué bueno que no hay moscas en París, porque si no se come un par!
Bueno, pues esto sí es muy visual, no sé si lo tenéis en la mente. Por si algún oyente no estuvo atento a la crónica social de aquellos días, se difundieron imágenes de Ben Affleck, estaba en un barco, durmiendo, con la boca abierta. No llego al detalle de ver si hay babilla o no, pero bueno, la boca abierta, de ahí lo de las moscas, a plena luz del día, se le veía agotado al pobre hombre.
Sí, y Jennifer, mientras tanto, esa semana publicaba en su Instagram, por su cumpleaños, una foto de ella recién despertada, en la cama, tapada con las sábanas, con un rostro resplandeciente, divina, vamos.
No es tan fácil mantener a J-Lo con toda esa actividad que hace J-Lo, y acuérdense que en el acuerdo que ellos dos firmaron, J-Lo le exigía pasión 4 veces a la semana y ahora el lunes bien seguro más. ¿Oh? Y vieron la foto de J-Lo que subió de sus 53 años desnuda, no hombre, imposible.
Ay sí, divina también.
Pasión le pedía, sí, ahora se llama pasión y los rollos se llaman ilusiones. Bueno, divina, divina, ¿eh? Bueno, contextualizado ya el Sosoman y el porqué de este apodo. ¿Qué nos vas a contar hoy, Laura?
Pues ya que estamos hablando del pobrecito Ben Affleck, vamos a ver cómo ha sido su paso por el cine a través de algunas películas que hemos destacado.
Ben Affleck comenzó su trayectoria en los 90. Su primer momento de éxito llegó con el Oscar por El indomable Will Hunting, pero no por su interpretación, fue por el guión.
He ido a alguna clase con vosotros.
¿Ah, sí? ¿A cuál?
Historia.
¿Es posible?
Sí, seguro que nos hemos visto. Es probable que no os acordéis de mí. Bueno, me gusta este sitio. Aunque venga aquí no significa que sea un genio, pero reconozco que soy muy listo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti?
Cuando quieres.
Perdona, ¿a qué clase les has dicho que ibas?
Historia.
Ah, sí. Vaya, ¿historia a secas? Debía tratarse de historia general, ¿eh?
Sí, claro, general. Deberías apuntarte. Bien. Está bien, es una clase divertida.
La película de Gus Van Sant fue escrita por Affleck junto a Matt Damon. Ambos forman parte del elenco con Robin Williams en un inolvidable papel que también le granjeó un Oscar.
Pero no puedes decirme qué se siente cuando te despiertas junto a una mujer y te invade la felicidad. Eres duro. Si te pregunto por la guerra, probablemente citarás algo de Shakespeare. De nuevo en la brecha, amigos míos. Pero no has estado en ninguna.
Bueno, después del éxito que consiguió, esto ya a finales de esa década, gracias a esta película, hubo una etapa, ya entrados los 2000, hubo una etapa en la que trabajó en proyectos que recibieron muy malas críticas, un declive del que remontó ya cuando se lanzó a la dirección.
De hecho, en 2012, Affleck se consolidó como director gracias a Argo.
Necesito que me ayudes a fingir que ruedo una película.
Has venido al lugar más indicado.
¿Quieres organizar una película en una semana? ¿Quieres mentir a Hollywood, donde todos viven de la mentira? ¿Luego meter a 007 en un país que se bebería la sangre de la CIA para desayunar? ¿Y sacar a la tribu de los Brady de la ciudad más vigilada del mundo?
Ya.
No le salió mal. Argo se llevó el Oscar a Mejor Película.
Y si antes hablábamos de Sosomán, la verdad es que al recoger el premio Affleck se puso bastante nervioso. Lo que van a escuchar a continuación son pequeños fragmentos de su discurso de agradecimiento. El idioma es lo de menos. Atentos, por favor.
I want to thank, you know, I mean, Jack McNeese and Jerry Specka and Marty Brest and my brother and my mom and dad and Patrick Weitzel and Tony Mendez. I'm going to forget. I thank everyone in the movie, on the movie, worked on the movie, did anything with this movie gets thanked. I want to thank Canada. I want to thank our friends in Iran. Living in a terrible circumstances right now. I want to thank you for working on our marriage for you know, 10 Christmases. It's,
qué sufrimiento.
Es un poco la mía, ¿eh?
Bueno, la verdad que le haría falta un poquito más de reposo, ¿no? Necesita, para la radio, por ejemplo, necesitaría un poquito de relax.
Sí, pero no tanto como el que vimos ayer en los Grammy, ¿eh? Bueno, vamos con otra película. Esta es de David Fincher, se llama Perdida, y en este drama Affleck interpreta a un marido cuya mujer ha desaparecido y todas las miradas se centran en él como principal sospechoso de este suceso.
Como todos saben, mi mujer, Amy Elliot Dunn, desapareció hace 3 días. Yo no tuve nada que ver con la desaparición de mi mujer. No tengo nada que ocultar.
¿Amy tiene amigos con los que podamos hablar?
No, en realidad no.
No sabe si tiene amigos, no sabe lo que hace durante el día y no sabe el grupo sanguíneo de su mujer.
Se comporta como un buen hombre para que todos vean que es un buen hombre.
No te cae nada bien, ¿verdad?
Lo único que intento es ser amable con las personas que se presentan voluntarias para encontrar a Amy.
Por cierto, ¿conocéis el grupo sanguíneo de vuestras parejas?
Lo estaba pensando y sí,
¿sí?
Pero porque es el mismo que el mío.
Bueno, claro. Y porque es...
Yo no me sé ni el mío.
Es que yo tampoco.
Es Lady Mourelo, si quiero decirlo. Pero el resto, salvo Lady Mourelo, nadie viene aquí, gracias, ¿verdad?
Sí. Ya. Ni el ajeno ni el propio.
Tampoco. Bueno, evidentemente no podemos dejar pasar su paso por el universo DC, donde el actor y director ha dado vida a Bruce Wayne, es decir, Batman.
Estoy formando un equipo. Gente con habilidades especiales. Creo que el enemigo está cerca.
No sigas. Me apunto.
¿En serio? ¿Así de fácil?
Sí, es que... necesito amigos.
Genial.
Bueno, desde 2016 hasta 2021, Affleck se ha puesto la capa de este superhéroe haciendo en la Liga de la Justicia de Zack Snyder su última aparición. El siguiente Batman de esta franquicia fue Robert Pattinson.
Y vamos a terminar por donde habíamos empezado. Hoy escogíamos a Ben Affleck como protagonista de este repaso cinéfilo. Pero a ver, recordemos que todo esto venía por el cachondeo que ha habido en redes por su actitud un poco indolente, quizá, en los Grammy en contraposición con su mujer. ¿Dónde se conoció esta pareja, Laura?
Pues como no podía ser menos, en el mundo del cine. En concreto, en el rodaje de Una relación peligrosa, una comedia romántica en la que J-Lo y Ben se enamoraron hace ya 20 años.
No, no es lo mismo. Verás, si te pidiera que movieras el sofá, seguro que dirías vale. Pero si te pidiera que me miraras a los ojos y me dijeras desde tu corazón si te daría placer que te chupase la polla durante 12 horas...
¿Ah?
Disculpa si soy presuntuosa, pero dirías que sí.
Cuidado.
Implica otro nivel de compromiso.
Sí, es otro nivel de... Desde luego, es otro nivel de compromiso muy diferente al que nosotros tenemos con las plataformas. Pero bueno, inventario, por favor, Laura.
Bueno, El indomable Will Hunting y La Liga de la Justicia de Zack Snyder están disponibles en HBO. Argo la podéis alquilar en Apple TV. Perdida está en Prime Video. Y Una relación peligrosa la podéis encontrar en Netflix.
Sí, está pasándole ahora a Marta Valderrama papelitos. He oído bien, 12. Ha dicho 12 horas.
¿12 horas?
12 horas, sí.
Qué
sí.
Dolor de mandíbula.
Imagina, empiezas ahora y hasta las 5:30 de la tarde, es decir, a mitad del todo por la radio. Entonces, bueno, no.
Entonces ya puedes terminar, ya, ¿no?
5:33, 4:33 en Canarias, barbaridad.
Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Vamos a repasar lo fundamental de la actualidad. Después también nos espera la prensa deportiva. De momento, de la información general. Repasamos los diarios de esta mañana con Adriana Mourelos y, lógicamente, todas las portadas se sitúan en Turquía y en Siria.
Dos fuertes terremotos causan al menos 3.500 muertos, al menos 14.500 heridos, destruyen miles de edificios y se busca a desaparecidos en las ruinas, cuenta El País en portada, que lo describe como devastación. Estos dos terremotos de 7,8 y 7,5 en la escala de Richter devastaron el sureste de Turquía y el norte de Siria. En este país, en Siria, en guerra civil desde hace 11 años, los temblores azotaron sobre todo el territorio rebelde.
Todos los periódicos, todos los medios llevan fotografías en sus portadas de diferentes rescates.
Sí, cuenta La Razón que lo más complejo para las fuerzas de rescate fue lanzar una operación masiva en las que son las peores condiciones climatológicas. Horror y esperanza entre los escombros es el titular de ABC, mientras que El Mundo destaca que hay colas para donar sangre y alimentos. El presidente turco, Erdogan, afirma
afirma que su país vive la mayor tragedia desde otro gran terremoto, el vivido en 1939.
Paso del PSOE para cambiar sin Podemos la ley del solo sí es sí.
Es el titular que lleva hoy La Vanguardia, porque ayer los socialistas presentaron en solitario la proposición de ley para reformar la norma. Cuenta El País que la coalición resiste tras la decisión del PSOE de reformar esta ley, que las negociaciones van a continuar y en los dos sectores se mantienen las esperanzas de llegar a un acuerdo. Escuchamos a Patxi López, es el portavoz socialista en el Congreso.
El problema estaba siendo que había resoluciones judiciales que rebajaban las condenas de algunos agresores sexuales. Bueno, pues lo que hacemos es aumentar las condenas y acotar, reducir la horquilla de esas condenas para que sean más ajustadas y, por lo tanto, para que a partir de la entrada en vigor de esta ley las condenas sean mucho más correctas en ese sentido.
Leemos también en El País que solo el Partido Popular ofrece de entrada su apoyo a esta propuesta de los socialistas.
Es el titular de ABC. En el titular de ABC, perdón, dicen que el PSOE reformará esta ley sin Podemos y que necesitará al PP, en la línea de esa información del País. El portavoz de campaña del Partido Popular es Borja Sémper.
Seguimos pensando lo mismo. El gobierno tiene nuestro apoyo para corregir las chapuzas derivadas de esta ley. Y esto es una posición que mantenemos aquí y en otros tantos temas. El problema no es que nosotros ofrezcamos nuestro apoyo. El problema es que el gobierno y el Partido Socialista no quieren oír hablar del apoyo del Partido Popular para corregir estas chapuzas.
Leemos en El País que pese al desencuentro, Podemos no se plantea salir del gobierno, algo a lo que también hace referencia a La Razón en su portada. Sánchez aísla a Podemos porque no se irá del gobierno. Ángela Rodríguez Pan es secretaria de Estado de Igualdad.
No queremos dar ningún paso atrás y vamos a hacer todo lo que sea necesario para poder llegar a un acuerdo que preserve el modelo del consentimiento. Creo que hoy más que nunca tenemos que estar aquí. Ya les gustaría a eso que nos piden que dimitamos que lo hiciéramos, pero vamos a seguir aquí.
El Mundo cuenta que la cadena de revisiones de condena, que van más de 400 y sigue creciendo, es lo que ha acabado por convencer al gobierno.
Adif y Renfe cesan a los responsables de los errores de los trenes de Cantabria que no entran en los túneles.
Llevan esta noticia en sus portadas El Mundo y ABC. En El Mundo afirman que tanto el gobierno como Renfe sabían que esos trenes no cabían desde el año 2021. Renfe ya ha alcanzado un acuerdo con CAF, Adif y la Agencia de Seguridad Ferroviaria para solucionar este problema con los gálibos de los nuevos trenes.
Presidente Revilla, entonces problemas sí que había y consecuencias también, al contrario de lo que nos decían ayer, de bueno, no, esto solo estaba en la fase de diseño, no ha llegado a mayores, se va a retrasar solo un poquito, no, se va a retrasar bastante y de momento ha habido dos cabezas cortadas, así que...
¡Que les corten la cabeza! Ya lo dije yo ayer.
Lo que usted decía, exactamente. A ver, en la prensa un par de apuntes antes de terminar con el repaso a los titulares. El Consejo de Ministros aprueba hoy el fin del uso de la mascarilla en el transporte público.
También se dejará de usar de manera obligatoria en las ópticas, los centros auditivos y las ortopedias. Es noticia de la portada en La Vanguardia con el titular España despide el símbolo de la COVID, la mascarilla, mientras que en ABC cuentan que los expertos están divididos por la supresión de la mascarilla en este momento en el que hay repunte de infecciones respiratorias. Hoy se aprueba en el Congreso, mañana, día 8 de febrero, es cuando se hará efectiva esta medida.
Y el precio del alquiler alcanza máximos al inicio del año.
Lo cuenta desde su portada La Razón, que añade que el alquiler se encarece un 9,1% y que toca un precio medio de 11,6 euros por metro cuadrado. En La Vanguardia destacan que el alquiler se dispara hasta un 20% en las capitales de la costa mediterránea y añade que la renta media de España supera ya la de la prepandemia.
Llama la atención el titular de El Mundo. Atención, porque nos afecta a muchos de los que estamos ahora trabajando en este horario, porque dice así, textual, se busca compañero de habitación que trabaje de noche y no venga.
A través de este anuncio de búsqueda de compañero de piso, cuenta este diario, esto es portada del Mundo de hoy, que también el precio de los alquileres de habitaciones se ha disparado y que también se han disparado, claro, pues los anuncios precarios como este.
Sí, es un anuncio para compartir habitación con horario.
Sí, vamos a leerlo casi entero, porque merece la pena. Busco chico o chica para compartir habitación y que trabaje de noche. De 12 de la noche a 8 de la mañana, más o menos, y con turno fijo. Incluidos los gastos de internet, electricidad, gas y agua, la habitación se comparte conmigo, pero como para mí el dinero es secundario, lo primario es estar cómoda y tranquila con la gente. No teniendo el mismo horario de dormir, tenemos más intimidad y libertad y también evitamos olores y ruidos. Es para alguien con actividad nocturna y sueño diurno. Estos serían 200 euros al mes por una litera compartida de 90 en el barrio periférico de Villaverde Alto. Por el día dormir, por la noche no no vengas es lo que concluye el mundo.
No sé vosotros, yo tengo dudas. A ver, litera de 90 centímetros, colchón pequeñito, individual, 200 euros, pero litera a compartir, es decir, ¿uno duerme arriba, otro abajo o es la misma cama de la litera a compartir?
Según la información, es uno arriba, otro abajo, es lo que se da a entender.
Vale, porque es que la parda misma decía hace un ratito en la reunión, oye, pero esto es llegar entonces a sábanas calientes ya, o como, no, parda, tranquila.
Menos mal.
Ya está. Bueno,
sí, es que este formato yo lo he visto también en parking. Hay gente que alquila el parking por horas.
Claro, claro. Mira, te contaré un secreto sobre los parkings. Lo digo porque como esto ya ha prescrito para quien era el responsable. Yo no tenía absolutamente nada que ver. Pero hubo un momento que ahí en la calle Caspe y como en Radio Barcelona, como hay un vado que es para unidades móviles y las unidades móviles no están activas, no están en activo durante el día, pues llegas y aparcabas perfectamente. Pero hubo un momento, un par de años, un par de temporadas que no podíamos llegar y aparcar ahí como si fuera nuestra casa, porque el edificio, en realidad, donde tú estás ahora mismo, Parda, lo vaciaron por dentro y construyeron otro nuevo. Por lo tanto, allí había containers, etcétera, y teníamos que hacer la radio donde ahora está Onda Cero, en la Rambla. Nos pillaba a una tiradita de allí, y allí en la Rambla era imposible aparcar. Por lo que enfrente de la radio hay un parking, y el parking este es de una institución pública de Cataluña. Pero había un señor que a los del programa nos realquilaba por la noche. Ahora tenemos que acabar del programa y salir escopeteados de allí, porque el señor nos realquilaba sin que nadie se enterara. Ahora lo estarán haciendo, a lo mejor algunos de Enseñamen, que es la institución que está allí enfrente.
Y a lo mejor te están odiando muchísimo.
Bueno,
en este
no, porque yo no le fastidié. Quiero decir que era el señor aquel era un avanzado de su tiempo, hizo su negocio, pero era un avanzado de su tiempo.
Ahí todos ganaban.
En Cataluña igual no era tan avanzado.
Ya.
Se llevaba aquello.
Todos ganaban, sí, a nosotros nos salía además por un precio prácticamente ridículo.
¿Y el señor se llevaba unos dineros a su casa?
No, que sí se llevaba. Extra. No, que sí se llevaba, que eran unos cuantos. A lo mejor yo aparcaba en el mismo sitio, en la plaza de algún seller, o sea que... Y por eso yo tenía tranquilidad, porque me iba a las 6 o a las 7 tranquilamente, porque algún sello no se le veía, antes de las 10 nunca se le veía por ahí. Venga, vamos con el deporte. Rayo y Almería cerraron anoche la vigésima jornada de Liga en Primera División.
2-0 ganaron los madrileños y se colocan quintos en puestos de Europa League. El segundo gol de los de la franja lo hizo el delantero Álvaro García, que apenas llevaba 19 segundos en el césped.
Aplausos de la grada de Vallecas, pero va a tronar porque va a entrar Álvaro García. Ahí sale. Salía Alvarito García, la ovación de los 11.783 espectadores que están esta tarde noche fría aquí en Vallecas. Muy buen dato.
Ojo que viene el 3 para 2, ahí viene para la zona, en la frontal del área, pase filtrado adentro para Álvaro García, la para con la izquierda, toca con la derecha, gol.
¡Gol!
La narración es tal cual,
Se acaba de salir.
19 segundos desde que sale. Manu Carreño ha hablado con el delantero, que volvía de una lesión, sobre el momento dulce que vive el equipo vallecano. La grada empieza a soñar con la posibilidad de jugar en Europa.
Esto lo han vuelto a cantar hoy en Vallecas, Álvaro. El año que viene, Rayo Liverpool.
Sí, pero dicen que el Liverpool no se va a meter en Europa, ¿no?
Eso te iba a decir. Es que hay que cambiar de equipo en el cántico, Álvaro.
Sí, ahora es el que pega la canción ya. Ahora hay que buscar otro.
Sí, porque...
Oye, a lo mejor se clasifica para Europa League, pero yo no sé si se conforma Manu o si se conforma el vestido del Rayo con la Europa League, si ya es por la Champions. También es más arriba.
El Almería, por su parte, queda en la zona media-baja de la tabla. Los de Rubi tienen 3 puntos más que el descenso.
Bueno, en ese problema también anda metido el Valencia, que bueno, está solo a un punto por encima del descenso, ¿no?
Precisamente ayer habló su entrenador, Boro, el técnico interino, aunque confirmado hasta final de temporada, se ha intentado quitar la presión de encima.
Yo no puedo hacer más. Yo me esfuerzo e intento buscar soluciones junto con el equipo. Y al final, yo estoy aquí por un acto de responsabilidad. Yo no tengo ningún problema. Si al final no ganamos partidos, pues vendrá otro entrenador, supongo. O sea que no, y además, no tengo ningún problema.
No tengo ningún problema, Vicente. Hay que apretarle las clavijas a esa gente. Es que la prensa
se ha metido
allí
en un embolado al Boro de cuidado, ¿eh?
Sí. Es que sois flojitos, ¿eh? La prensa de allí no... Tampoco le hacéis ningún tercer grado, ni nada. Ni a Boro, ni a la presidenta, ni nada. Bueno, otra de las polémicas de la jornada ha venido por una una jugada del Betis Celta.
Ocurrió justo al final del partido, cuando Luis Felipe se acercó a Aspas y el delantero, digamos que simuló un poco más de la cuenta para forzar la expulsión de su rival. El presidente del Betis se ha referido a esta jugada y ha pedido que no se premie a los jugadores que hacen trampas.
Una reflexión general en torno a esto, hacia dónde está tendiendo el fútbol en este tipo de situaciones, ¿no? Donde se premia al tramposo, se utiliza calificativo como que esto es una cosa de listo. Creo que hay que poner el acento en esto, en todo, podamos recriminar claramente cuando se producen situaciones como esta.
Bueno, esta noche ha pasado también por aquí, por el larguero, Sara Kaden, es la ajedrecista iraní que participó en el Mundial, lo hizo sin velo y que a raíz de aquello no ha podido volver a su país.
De hecho, Irán la puso en busca de captura y Kaden decidió refugiarse en España y quedarse aquí de forma indefinida. Le ha contado a Manu que a ella nunca le gustó el hijab.
Sí, es algo que a mí nunca me había gustado llevarlo, pero mientras estaba en Almaty, me parecía, bueno, irrespetuoso por las personas que estaban luchando en Irán. Tenía que decidir o jugar o no el campeonato o quitármelo.
Hacemos apuestas porque esta cancioncilla, no sé el tiempo, pero tengo información privilegiada. Sé que es de esas que encierra historia que nos gusta, de las canciones que fue compuesta en 3 minutos en el lavabo. ¿Qué, cuánto tardarían en componer esta canción? Minutos, a ver, Córcoles, tú quieres... Ocho minutos.
¿Ocho?
Está bien tirado.
Sí, yo iba a decir 10.
10 minutos. Hombre, hoy todo lo que sea menos de 12 horas nos parece poco.
Hombre, desde luego.
Pero, Parda, ¿tú qué crees? ¿Cuánto tardaría en componer Waltz?
Pues yo creo que fue 5 minutos, un apretón.
Bueno, no está. ¿Y Bertín, qué dices?
Bertín, ¿tú qué sabes de esto?
Yo que entiendo de componer canciones, voy a decir...
Buenas noches, señora.
10 minutos.
10 minutos, sí. ¿Cuánto?
Bueno, pues quienes están más cerca son Bertín y Adriana, porque se creó en 15 minutos.
¿Un cuarto de hora?
Un cuartito de hora, nada más.
Pero tiene más historias, ¿no?
Tiene mucha más historia que eso. No es oro todo lo que reluce. Ni 15 minutos fueron nunca tan inexactos. Cuenta Chip Taylor que se puso a toquetear 3 acordes con la guitarra de una forma pues muy percusiva y que cerró los ojos y se imaginó delante de una chica a la que quería conquistar. Entonces le salió ya esta letra rodada. Y claro, cuando te viene esa inspiración y sabes que tienes algo tan grande entre manos, pues no tienes tiempo.
No hay tiempo que perder. Así que...
ni horas que ganar. Así que se puso a grabar con su productor, que fue el encargado de rellenar todo el vacío de la parte central, porque Chip no estaba muy convencido de qué iba a meter ahí. ¿Y qué metieron? Pues una especie de silbido
que
haces al soplarte con las manos cuando tienes mucho frío.
¿Un cuarto de hora, pero a la primera? ¿Valió?
¿La primera? No, la primera versión no valió. No tenía ese ritmo pausado y lento con esos silencios que hace que la canción suene pues a esa tensión sexual. Así que, bueno, pues unos meses después la grabaron otra vez. Así que 15 minutos, sí, pero muy largos.
Ya, claro. Bueno, este que nos espera ahora es un grabófono para nostálgicos, me apunto aquí Adriana. ¿Por qué?
Bueno, a ver, porque en nuestra contemporaneidad vivimos pues con mensajes de WhatsApp, mails, tweets, mensajes de Instagram, así que se agradece el gesto que le hizo la exmujer de Vargas Llosa a Isabel Preisler, porque le mandó una carta.
Carta postal con su sello, escrita a mano.
Sí, sí, ¿no? Y se gastó un dinero, la ex de Vargas Llosa, Patricia, que la mandó certificada. Así que la carta, claro, llegó directa a K. Preisler. ¿Que cómo conocemos el contenido de esta carta ahora?
La mismísima Isabel Preisler ha entregado a este periódico la carta que ha desatado la polémica.
Así que Isabel Preisler llevó la carta a ABC.
A ti también te sorprende, ¿eh?
Hombre, claro.
Pero sin duda lo más sorprendente es el modus operandi de Isabel, siempre tan correcta y elegante en sus divorcios como ella misma aconsejaba.
Bueno, ya tenemos el qué, una carta, el quién, Patricia Llosa a Isabel Preisler, el cómo, la llevó la Preisler a ABC, el dónde, desde Perú, pasando por K. Preisler a ABC, así que venga, vamos con el cuándo.
No habéis
respetado lo que os pedí. ABC muestra en exclusiva la carta que Patricia Llosa envió el 16 de mayo de 2015 a la Reina de Corazones y en la que la advertía:
Mario ha montado historias como la tuya 20 o 30 veces a lo largo del matrimonio.
Mario Vargas Llosa, ¿eh? Sí. Ha montado historias como esta 20 o 30 veces a lo largo del matrimonio. Luego que sí, Piqué. A ver, acordaos que Mario Vargas Llosa explicó bien sencillo lo que le había pasado con Isabel Preser.
Fue un enamoramiento de la pichula, no del corazón. De esa pichula que ya no me sirve para nada, salvo para hacer pipí.
Bueno, sigamos con la carta de Patricia. Le pide directamente a Isabel Preser que le deje celebrar igualmente las bodas de oro, que, a ver, pues que para eso llevaba mucho tiempo preparándolas.
Llevaba muchos meses organizando ese encuentro familiar en Nueva York. Ella quería que ese encuentro se celebrase. Cumplían 50 años de casados y yo creo que cuando ellos celebran eso, porque al final sí que van a Nueva York, por lo menos sus hijos sí lo sabían, que él ya tenía otra relación y que eso estaba ya roto.
O sea, celebran las bodas de oro sabiendo que aquello era todo mentira.
Así es, así es. Esta sí que es gente de esa que dice que hay que celebrarlo todo. Ojo que llegamos al porqué de todo esto en esta narración de Ahora son soles, comprobamos cómo los tiempos no los manejó bien la señora Llosa y esta es la razón por la que la Preser da a conocer esta carta.
Mis hijos y yo estamos sorprendidos y muy apenados por las fotos que han aparecido en una revista del corazón. Hace apenas una semana estuvimos con toda la familia en Nueva York celebrando nuestros 50 años de casados.
Es muy fuerte que Patricia confiese que esta relación le ha pillado por sorpresa, cuando un mes antes ya había escrito Isabel. Y esta carta es la prueba.
Bueno, de esto opina todo el mundo, ¿eh? Porque si nos gusta la historia de Shakira Piqué, pues claramente nos gusta este triángulo de amor otoñal. También le gusta mucho a Federico Jiménez Los Santos.
Ay, Dios.
Publicas la carta, publica la entera. Que por primera vez Isabel ha quedado mal con un marido. Publicad los términos del acuerdo de separación.
Pero ellos no estaban casados, no tienen que tener ningún acuerdo.
No, acuerdos de separación, sé lo que digo.
Sí,
sé lo que digo. Sí, acuerdos ha habido porque ha habido... intercambio.
Hombre, ha habido 8 años de convivencia.
No,
años
me refiero a intercambio material.
Material. Me refiero a intercambio material.
Sí, sí, de la opinión de Jiménez Los Santos pasamos a la de Alba Carrillo.
Pero es que estamos hablando de Mario Vargas Llosa, es un premio Nobel que ella está vapuleando y porque se le está poniendo rebeldón. Tía, es que no has estado con un tonto de peras, has estado con un literato. Y entonces él se te está poniendo rebeldón y contestón. Los otros te han dejado en paz y no te han... porque a lo mejor ha sido sibilina y les ha amenazado por detrás.
Igual
pero
sí,
este te ha salido contestón. Anda, pues te jorobas.
Bueno,
tú vendes solamente que eres una señora, no tienes otra cosa.
Bueno, todo esto para haber conocido la VDB, como dice una amiga mía, o sea, las verdades del barquero.
¡Las verdades del barquero!
Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa vuelven a estar juntos, al menos según Espejo Público.
En estas imágenes que les ofrecemos en primicia, podemos ver cómo el premio Nobel salía de comer de un restaurante con su exmujer Patricia, sus hijos y sus nietos. El acercamiento es cada vez más estrecho.
Bueno, y ya que estamos con lo de la pichula, podemos ir a la ropa interior, ¿no?
Sí, así estamos hoy. Así estamos hoy, Roberto. Nosotros
eclécticos de Federico desde Alba Carrillo.
Es que desde lo de las 12 horas, ¿sabes? Nosotros de la ropa interior ya hablamos hace tiempo,
sí,
¿eh? Acordaos
sí.
que hubo aquí el clásico debate.
Yo siempre he sido de hagas lo que hagas, ponte bragas.
Bueno, pues nadie sabe por qué esto que venía de Antena 3 ha llegado a Telecinco unas semanas después.
Ahora resulta que, por ejemplo, dicen que la ropa interior, llevarla, pues es que no resulta tan necesaria como creíamos. Vamos, que podemos ir sin ella.
¿Sí?
Sí. Sí. Bueno, pues en ahora son soles debatieron, pero en Telecinco pues van directos al reality.
Como no es lo mismo contarlo que vivirlo, ¿se atreverá alguno de nuestros colaboradores a vivir 7 días sin ropa interior?
Mm. Bueno, a ver, nos situamos Telecinco, esto es Ya es mediodía, adivinad qué colaboradora fue la que levantó la mano la primera.
Federico, no.
Levantó la mano a la mesa. Vamos, no hay reto que no asuma.
Hombre.
Claro, es que es por eso, es porque ya no hay reto que no asuma. Asumiendo retos desde su nacimiento, Alba Carrillo.
Pantalones que vas a llevar la semana que viene.
7 días sin bragas.
Sí, y yo sin calzoncillos.
Nos quedamos sin tiempo.
¡Ay, qué maravilla!
¡Ay, qué maravilla! Me lo voy a ir quitando, dice Alba Carrillo. Bueno, desde ayer lunes 6 hasta el próximo domingo, estaré de verdad, os lo digo, muy pendiente de Alba Carrillo.
Y lo sabemos.
Periodismo de investigación. Pero por cerrar el círculo, ¿sabéis quién preferiría ir sin bragas? Tamara Falcó.
¿Tamara?
Sí.
¿Tamara
Falcó? Seguro que mejor sin bragas que con las de Yolanda Ramos. Perfecta excusa esta para recordar este grandioso momento televisivo.
Yo tocaba viernes Mercadillo, Plaza del Mercado.
Sí. En Sardañola.
6 bragas, 25
en las
pesetas.
Fondetas.
¿Te comprabas bragas en el Mercadillo?
Pero así, del brazo de la gitana. Toca esto, nena, y te hacían tocar.
¡Al euro, al euro!
Y te lo envolvían en papel de periódico.
¿La braga?
La braga.
¿Y después te la ponías?
No, me lo se lavaba, hombre.
Hombre, claro.
Hombre, por favor.
A ver, que nos ha llamado la atención un titular en la web de Cadena Ser, cadenaser.com. Me esperaba hostias por todos lados y hemos crecido un 285%.
Sí, sí, son palabras textuales de Sana Coujoana, de la empresa española Cena, que comercializa, atención, vino en lata.
Ah, bueno, vino en lata, sí, seguro que entienden los oyentes mucho mejor lo del titular este.
Sí, sí. Claro. Esta empresa apuesta por el tinto, el blanco, el rosado y el espumoso en lata. Todo esto lo cuenta nuestro compañero de gastro, Carlos Cano, porque esta empresa es una de las más de 800 firmas reunidas esta semana en la Barcelona Wine Week.
Bueno, aunque sigue siendo minoritario el vino en lata, está triunfando ya en Estados Unidos, no deja de crecer, son otras palabras que leemos, por
sí,
ejemplo.
Y dices bien leemos, leemos, Roberto, sí. Porque aunque parecía que la entrevista de esta empresaria estaba también en audio, lo que encontramos en la web es una entrevista que hizo en Navidad nuestro compañero Cano al famoso prescriptor de vinos Santi Rivas, hablando de qué supone que un vino cueste menos de 5 euros. Todo esto porque la lata de este nuevo vino enlatado ronda los 3-4 euros.
Si eso tú crees que puede llegar a costar menos de 5 euros, como algunos que he visto en los supermercados, 1,90, 2 euros y tal, hay que tener en cuenta que si un vino, si hay una gran superficie que vende un vino a ese precio, yo te digo que esa superficie no es la que está perdiendo dinero. Que quien está perdiendo dinero ahí es el agricultor. Entonces yo ahí le pido a la gente un ejercicio de responsabilidad. Que no tienen por qué tenerlo, vale, pero yo que tú lo tendría, porque estás empobreciendo a un sector que es economía real.
A ver, que las latas de vino en España de momento se venden un 2% del vino total, ¿eh? O sea que estos 3 o 4 euros no se los gasta mucha gente, eso sí, se exportan a 10 países.
Bueno, vamos a buscar las primeras reacciones a esta noticia con nuestro Sanedrín de expertos. Bertín, fenómeno, ¿qué tal?
Pues agobiado, chiquillo.
¿Qué pasa, hombre?
Vino en lata.
Sí.
Después de esto ya lo he visto todo. ¿Qué será lo próximo? ¿Amón en lata?
Hombre.
Pues no, no es mala idea, ¿eh? Para en pandemia.
Adrián Ferran, tú siempre a favor de la innovación, claro.
Hombre, por supuesto, Roberto. ¿Tú sabes la de gente que me llamó loco cuando inventé la cocina molecular?
Bueno, claro, lo sé, imagino que unas cuantas personas, sí.
Bueno, la verdad es que ya ni me acuerdo, porque eso fue hace 1000 años. Pero hoy en día, ¿quién se imagina la gastronomía sin esferificaciones, deconstrucciones, espumas de petaceta o trampantojos? A ver.
Bueno, oye, a lo mejor los cocineros más tradicionales, como el amigo Arguiñano, ¿no?
Así es, Roberto. Queridos amigos, querida familia, donde se ponga un buen conejo al ajillo, que se quite un bochi de yuzu al agar agar.
Di que sí, fenómeno. A mí estos inventos no me convencen. El vino de toda la vida en botella.
Pues no estoy de acuerdo, pavo. En tetrasbris mezclado con cola está que te cagas. Literalmente, además, sobre todo si es muy barato. No veas cómo suelta el intestino.
Joder, chaval. Aquí tenemos un problema, y de lo gordo. Vino en lata, macho. Alucino pepinillos. Esto es peor que una croqueta congelada.
¿Y qué tiene malo una croqueta congelada? Pues anda, que no me saca a mí de apuros para hacer una cena en casa. Si sería una boda en Donosti, ya te digo que no. Pero para salir del paso, pues no está nada mal.
Coño, ¿y tú? ¿Qué haces tú en este caca hablando del vino en lata?
Es que últimamente estoy en todas las tertulias. Es lo que tiene estar retirado sin mucho que hacer. Si estaría arbitrando, no tuviera tiempo para estas chorradas.
Estás muy desfasado. Las latas son el futuro. Seguro que al primero que metió una fabada en una lata le llamaron de todo. Y ahora mira, es lo más normal del mundo. Lo próximo seguro que será la paella en lata.
¡Che! Por ahí no vayas que la tenemos, ¿eh? Eso es como decir unas fallas sin petardos o una horchata sin fartons.
¡Qué tío, Vicente! ¡Qué fenómeno! Pues que sepas que ya hay horchata en lata. Vamos, no me jodas, nano. ¿Y cómo se llama? ¿Orlata?
Y es que tenéis la mente más cerrada que la mayoría de los restaurantes que visita Chicote en su programa.
Sin faltar, ¿eh? Los restaurantes que cierran es porque no han seguido mis recomendaciones. Tápate un poco, figura, que últimamente solo te caen palos. Los dueños de uno de esos restaurantes han dicho que les ponías carteles para que llorasen y que todo está guionizado. Coño, como este gag, como tu programa, pues como todo. Es que si no sería un coñazo, crack. Pero mira tú por dónde. Nadie se queja cuando les hacemos la reforma que vale una pasta. ¿Eh?
Soy un truán, soy un señor. Y casi fiel en el amor. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco.
Si amanece.
Me gustan las mujeres, me gusta el vino.
Nos vamos.
Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido.
Tú no sabes la milonga que te voy a contar yo.
Sí, 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 que la sabes.
Después viene uno que es como un maquillador de ingredientes.
¿Lo he puesto yo?
No.
¡Oh, no, 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 no!
Llega un domingo, te piden las llaves del local y te dicen, desaparece.
Bueno, sí.
Me gustan las mujeres, me gusta el vino.
Estamos sorprendidos y muy apenados.
Si tengo que olvidarlas, me voy olvidando.
Es curioso lo de las culturas.
Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor y casi fiel en el amor.
Si amanece.
Y es que yo
nos vamos.
Amo la vida y amo el amor.
Con Roberto Sánchez.
Soy un truán, soy un señor.
Somos pesados, ¿eh?
¡Buena gente! ¡Con el corazón muy grande!
Bueno, que todo sea para bien. Aquí lo que hay que hacer es llevarse bien.
Cadena Ser.